Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hay tres chavales que tienen 23, 21 y 20, y otro con 14 que es el más chico. Pues ellos se cuidan, porque tienen abuelas.
A cumbres de medio nunca llegó la variante Omicron del COVID. Este testimonio es el de una vecina que explicaba por qué, porque no había llegado Omicron. Este es el pueblo más pequeño de Andalucía, Cumbres de Enmedio. Se encuentra en la Sierra de Aracena, en Huelva, allá muy cerca de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es un pueblo antiguo, con asentamientos célticos, con vestigios romanos, y es un pueblo muy chiquito. En España hay muchos pueblos como Cumbres de Enmedio. Los pueblos en Andalucía suelen ser más grandes. En este momento, en España hay 8.131 municipios. Son muchos ayuntamientos. De esos 8.131 municipios, 6.827 tienen menos de 5.000 habitantes. O sea, son municipios, son ayuntamientos muy pequeñitos. Si se estableciera un límite para declarar un pueblo como ayuntamiento, como municipio, no como ayuntamiento, como municipio con ayuntamiento, con menos de 15.000 vecinos, se dice, si no tiene 15.000 vecinos, no es un municipio. Pues se reducirían los ayuntamientos a 3.500. Pero como los ayuntamientos son tan pequeñitos, esos ayuntamientos, como por ejemplo el de Cumbres de Enmedio, claro, no puede prestar ciertos servicios. Y para eso existen las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales también son muy antiguas, porque fueron creadas por la Constitución de Cádiz en 1812, pero claro, entonces no había comunidades autónomas. Ahora tenemos, sin contar las islas, y sin contar el País Vasco, que funciona de otra manera. Ahora tenemos ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidad autónoma y Administración General del Estado. Y en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo vamos a elegir a los diputados provinciales. Y tú miras, pues yo no he elegido nunca a un diputado provincial, ni yo tampoco. Es que los diputados provinciales de las diputaciones provinciales son en realidad de elección indirecta. Se reúnen los concejales electos de una provincia y eligen a los diputados provinciales. Claro, los eligen según sus criterios, de modo y manera que los grandes partidos pues colocan ahí a mucha gente que tiene poquito control. Por eso, cuando Ciudadanos era un partido que contaba, se puso en cuestión lo de las diputaciones provinciales. Oye, ¿para qué queremos diputaciones provinciales? Seguramente te acuerdas de que Sánchez en 2016 firmó un pacto con Rivera. Rivera, que el hombre que estaba al frente de Ciudadanos. Y en ese pacto estaba que se suprimían las diputaciones provinciales. Y cuando Sánchez fue a hacer su discurso de investidura, pues en principio iba a leer lo que estaba escrito en ese discurso.
Nos encontramos aquí reunidos 350 mujeres y hombres a los que los españoles nos han encargado que busquemos una solución
política. Pues ahí estaba Sánchez presentándose a una investidura que no se salió adelante, y tenía escrito en los papeles esto que no dijo.
En esta línea aprobaremos una nueva ley de financiación local y procederemos a la creación de consejos provinciales de alcaldes en sustitución de las viejas diputaciones.
Bueno, pues el compromiso que tenía con Ciudadanos de suprimir las diputaciones provinciales no lo formuló en esa investidura que no salió adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo una auténtica revuelta en el PSOE y en el PP. Claro, pues es que las diputaciones provinciales pues reparten entre los partidos grandes pues puestos, empleo. Por ejemplo, Susana Díaz se manifestó absolutamente contraria a la supresión de las diputaciones.
Se pondrá en valor el papel que las diputaciones hacen, sobre todo en los pueblos pequeños, para vertebrar, cohesionar el territorio, para que un ciudadano reciba las mismas prestaciones de servicio y tengan igualdad de oportunidades.
Aproximadamente las diputaciones provinciales gastan 6.000 millones. Hay una plantilla sumándolas, es complicado porque los datos no son precisos, de unas 50.000 personas trabajando en las diputaciones, y este gasto, claro, es excesivo. Se podría dar servicios a través de las comunidades autónomas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y dar prioridad absoluta al derecho de la madre, olvidando el valor jurídico de la vida humana. Es el efecto del aval definitivo del Tribunal Constitucional a la ley del aborto del gobierno de Zapatero 13 años después. Así lo ha asegurado hace unos minutos aquí en la tarde el catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Vidal. Advierte de que esta decisión del Tribunal de Garantía puede complicar los recursos contra la ley del aborto del Ministerio de Igualdad.
La ley sobre la que el tribunal está decidiendo en realidad ya no es la que está en vigor, sino que la que está vigente es la que sacó la ministra Montero, en la que se suprimen todavía más garantías para el nasciturus, para la vida humana en desarrollo que está en el seno de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, puede condicionar los recursos que se presenten contra la ley.
Por su parte, las asociaciones Provida consideran que el aval a la ley del aborto de Zapatero es un escándalo. No descartan interponer acciones legales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra esta decisión que mantiene el actual sistema de plazos. Carmen Lavallén.
Consideran un escándalo desde los 13 años transcurridos desde el recurso de inconstitucionalidad de la ley hasta considerar un derecho el poder quitar la vida a un ser indefenso como es el no nacido. Se han quejado al Constitucional y no descartan llevar su decisión a Estrasburgo. Alicia Dato está al frente de la Federación Española de Asociaciones Provida.
El recurso que nos queda es no conformarnos, seguir, como digo, mostrando la verdad y desde luego haciendo todo lo posible para que cuanto antes esta ley sea completamente abolida y sustituida por una que defienda siempre y en toda circunstancia al ser humano.
Califican de muy pobre la última ponencia aprobada porque, según recalcan, no analiza el fondo de la cuestión y consideran triste que en el ordenamiento jurídico español exista el derecho a quitar la vida.
Y mientras la vivienda se ha convertido en una de las grandes promesas de la precampaña, el Euribor repunta de nuevo. El índice de referencia para las hipotecas de tipo variables vuelve a situarse sobre el 3,8%. Fernando Mañueco.
Hoy repunta de nuevo el Euribor, la referencia más utilizada en las hipotecas a tipo variable en España. Se coloca hoy en el 3,80%. Hace solo 6 meses se movía un punto más abajo. La subida acumulada en los últimos meses es importante, pero todavía el Euribor está bastante lejos de sus máximos históricos. Recordemos que en el año 2008 llegó a superar el 5%. La cuota mensual de un crédito hipotecario de 180.000 euros a 25 años al tipo variable del Euribor más un 1% y con revisión anual va a pasar de 700 euros a algo más de 1.000. Así que siguen las malas noticias para los hipotecados.
Y acabamos de conocer que se han producido nuevos ataques aéreos en la Franja de Gaza.
Ya Allah.
Un portavoz del ejército de Israel ha admitido nuevos bombardeos. Se suman a los lanzados durante la madrugada de este martes, que han dejado 13 fallecidos, entre los que habría 3 líderes de la yihad islámica palestina. Y llega un partido de máxima tensión esta noche en el Bernabéu. Luis Munilla.
Probablemente el mejor partido que se puede ver hoy en Europa es este Real Madrid-Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions, con aroma a revancha del año pasado y con el duelo Vinicius-Haaland. Rüdiger y Modric van a ser titulares en el Madrid y Akanji hará el papel de lesionado Ake en el City. Se va a llenar el Bernabéu con 2.000 aficionados del City que suenan así a esta hora en Madrid. Y la afición madridista, por su parte, se ha citado a las 7 en la Plaza de Sagrados Corazones para recibir al equipo. Y atención también al árbitro en un partido como este, porque pita un portugués, Pedro Martín.
El Madrid-City de esta tarde será el partido más importante dirigido en su carrera por el colegiado portugués Artur Soares Díaz, que con 43 años y sin hacer méritos, se encuentra con este regalo. El peor arbitraje de esta Liga de Campeones pertenece a Artur Díaz, en el Copenhague City. Tampoco estuvo bien en el posterior Eintracht Nápoles. Lo mismo que en su última presencia en el Bernabéu, en el Madrid PSG de 2019. Eso sí, parece buena gente.
El partido a las 9, tiempo de juego a las 8 y cuarto en la cadena COPE. Y última hora, ha terminado la cuarta etapa del Giro, ha ganado la etapa el francés Aurélien Paret-Peintre. El nuevo líder de la general es el noruego Andreas Leknessund.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 26 grados en el centro de la capital y tráfico bastante tranquilo hasta ahora, salvo algunas retenciones en la entrada de la 1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la 3 y Pozuelo A5. En el interior de la ciudad está cortada la calle Embajadores en el tramo que va desde la Glorieta hasta Santa María de la Cabeza. Los bomberos están apagando un incendio que se ha declarado en la cuarta planta del número 55 de la calle Embajadores. Hay 11 dotaciones trabajando en la zona. El SAMUR ha tenido que atender a un hombre de 53 años que ha resultado intoxicado por el humo, aunque ha podido bajar por su propio pie de la vivienda y se le ha trasladado a la Fundación Jiménez Díaz. Está ingresado con pronóstico reservado. 3 bomberos también han precisado atención médica por las altas temperaturas que están soportando. Es complicado circular ahora mismo por esa zona. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son, la verdad es que muy atractivos, hay que reconocerlo. Tienen un envase muy colorido, bonito, y luego te pone Flavor Max, sabor a manzana, y este rosa, un rosa fuerte que además tiene sabor a chicle, o sea, una pasada. Y luego tengo uno que es así como más pequeño, es negro, pone sabor a uva. Y además este tiene nicotina, 2% de nicotina. Este producto contiene nicotina, una sustancia muy adictiva. No se recomienda su uso a los no fumadores. ¿Qué tengo en la mano? Bueno, pues tengo unos vapers o vapeadores, porque acabo de salir de una tienda de vapeo que me he quedado realmente impresionada, alucinada por la cantidad de variedad en los tipos de vapeadores, en los tipos de sabores, la cantidad de colores, la cantidad de sabores. O sea, la oferta es increíble, no daba crédito. Para mí es un mundo absolutamente nuevo este del vapeo, y verdaderamente me ha alucinado, ¿no? He estado un rato en la tienda, me han estado explicando un poco cómo funcionan. Al final me he decidido por comprar los vapeadores desechables, que por cierto son los últimos que han llegado al mercado y que además, bueno, pues son los más baratos. Estos me han costado del orden de unos 14-15 euros cada uno, pero desde ahí, hombre, no te digo hasta el infinito, pero hay luego unos vapeadores mucho más grandes que son casi como un teléfono móvil, se enchufan a la red para recargar la batería, tienen una pantalla donde te explican cuántas caladas te quedan, cuánta carga, la intensidad con la que quieres vapear, si quieres que salga más vapor o menos. Bueno, es una auténtica barbaridad, de verdad, en el sentido de que para mí es un mundo desconocido. Yo ni siquiera he fumado nunca tabaco, imagínate meterme ahora en una tienda de vapeo. Bueno, el vapeo está de moda. Está de moda especialmente en los más jóvenes, y de hecho ellos, cuando tú le preguntas, así lo corroboran. De hecho, 2 de cada 10 jóvenes lo ha probado en alguna ocasión, sobre todo en la franja de edad que va de los 14 a los 18 años. Y la verdad es que día a día cada vez más jóvenes vapean, y uno lo ve alrededor, ¿no? Basta salir por la calle, sobre todo si te encuentras con un grupo de jóvenes, para corroborarlo. Bueno, hay que decir que los más jóvenes lo ven como algo de moda. Más del 57% de los jóvenes españoles cree eso, que vapear está de moda, porque lo hacen los influencers y los streamers. Yo estoy con Javi, que es uno de esos jóvenes. Javi tiene 22 años. Hola, Javi.
Muy buenos días.
¿Desde cuándo vapeas?
Desde el año pasado, que lo empecé a probar. No es que me gustó, pero al final tiene un sabor así que te va cada vez a más. Le echan alguna cosita que hace que te compres a lo mejor otro. Y hay algunos que son de usar de tirar, otros con nicotina. Yo, por ejemplo, al final me tuve que comprar uno que es de recarga con el teléfono móvil. Cambia la boquilla, lo va rellenando, y pues con ese me encuentro ahora.
O sea, tú tienes uno ya, digamos, de estos más sofisticados, sí, que lo que haces es cambiar la carga.
Claro, o sea, yo...
Y que te da para más, sí, caladas.
O sea, yo cambio el líquido, que es un botecito, que compras el botecito, lo va recargando el líquido cuando se te acaba.
¿Y para cuánto te dura ese?
Pues...
Cada carga.
Si lo uso mucho, a lo mejor un fin de semana, en 2 días, se te puede gastar. No soy fumador habitual, lo uso solo en fines de semana, pero, o sea, si lo usan mucho, dos días. Si no, te puede durar tanto la carga de la batería como el líquido, pues un mes, si solo lo usas en ciertos tiempos, un fin de semana.
Los cigarrillos electrónicos llegaron hace 10 años. En realidad, al principio, eran un sistema, o así se comentaba, para ayudar a dejar de fumar a aquellas personas que sí estaban enganchadas al tabaco. Pero este mundo ha ido evolucionando, como estamos comprobando, y ahora tiene vida propia. Y ahora conviven personas que fuman, personas que vapean y personas que fuman y vapean, que van alternando. Claro, la cuestión es, ¿esto del vapeo es bueno, es malo, sirve realmente para dejar de fumar? Hay especialistas que todavía consideran que sí. Bueno, vamos a contestar estas preguntas con Carlos Jiménez, que nos acompaña también hoy aquí fuera, a las afueras de esta tienda de vapeo a la que yo he entrado a comprar estos productos. Es neumólogo, miembro de la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
El vapeo está de moda, lo estamos comprobando. Basta entrar en una tienda de vapeo, la variedad de vapeadores es alucinante. ¿Qué está pasando?
Sí, esto es una de las cosas que se está viendo en las últimas encuestas que se están realizando. Va aumentando el número de vapeadores en España, pero además, fundamentalmente, el número de jóvenes que vapean. El número de jóvenes que se inician al consumo del cigarrillo a través de la utilización de los cigarrillos electrónicos.
O sea, que empezó el cigarrillo electrónico sirviendo de alguna manera, entre comillas, para aquellas personas que querían dejar de fumar, y ahora se ha convertido prácticamente en todo lo contrario, en un iniciador en muchos casos en el tabaquismo. ¿Son perjudiciales o no los vapeadores?
Sí, son totalmente perjudiciales. Mire, los componentes fundamentales del cigarrillo electrónico son la nicotina, cuando la tienen, que la mayor parte de ellos tienen nicotina, el propilenglicol y la glicerina. Cuando estas sustancias, sobre todo la glicerina, se calienta para que se pueda convertir en vapor e inhalarlo, entonces la glicerina da una serie de sustancias que son las sustancias, los carbonilos, el acetaldehído, el formaldehído. Todas esas sustancias son sustancias tóxicas, son sustancias que a las cantidades en las que son descritas en el humo del cigarrillo electrónico han sido identificadas como sustancias causantes de cáncer. En una palabra, que la cantidad de sustancias tóxicas que hay en el cigarrillo electrónico es muy similar y igualmente tóxica que la que hay en el cigarrillo normal. Además de que el cigarrillo electrónico tiene nicotina, y la nicotina es una sustancia con una alta capacidad de crear adicción.
Claro, porque aquí ya no estamos hablando solo de la nicotina. Es decir, estamos hablando de las otras sustancias que son perjudiciales y que dice usted claramente que además son cancerígenas. De todas formas, yo no sé hasta qué punto los estudios con respecto a los cigarrillos electrónicos son ya concluyentes, porque no hace tantísimos años que ha empezado esta investigación. No es como con el tabaco. ¿Qué estudios se manejan ya?
Son estudios siempre independientes, estudios hechos por investigadores independientes, en los que se demuestra que no solamente es que las sustancias tóxicas del cigarrillo electrónico produzcan lesiones en las células del organismo, sino que además también facilitan infecciones, como son, por ejemplo, infecciones por el bacilo tuberculoso o infecciones por el neumococo, incluso por el virus del COVID-19. Todavía no hemos asistido a una eclosión de la aparición de los cánceres por cigarrillo electrónico, porque para eso se necesitan 15 o 20 años. Dentro de 15 o 20 años tendremos una eclosión de cánceres por cigarrillo electrónico.
Bueno, esto que dices es muy tremendo. Sin embargo, hay colegas suyos, neumólogos, que todavía defienden el cigarrillo electrónico como una buena manera de dejar el tabaco.
No, neumólogos, dudo mucho que existan. Neumólogos en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, y es la sociedad que agrupa a la práctica totalidad de los neumólogos españoles, no hay ninguno que defienda el cigarrillo electrónico.
Javi nos está escuchando, puedes acercarte otra vez, Javi. Has escuchado al doctor, bueno, supongo que te ha quedado parte del mensaje que él ha dicho. Si tú intentas transmitir esto que ha dicho el doctor a tus amigos, ¿qué crees que te van a decir?
Pues a ver, cada uno ya, si eres mayorcito, te van a decir, pues haz lo que tú quieras, es tu vida.
Me lo voy a pensar, claro. O van a decir, bueno, siempre están así los médicos.
Tú tienes que decidir si lo quieres seguir consumiendo o no, si quieres seguir fumándolo o no, y pues eso, o sea, ya es, cada uno ya es su conciencia.
Claro, sí, ese es el asunto. El problema fundamental es que los jóvenes, la población general, tiene que saber que los cigarrillos electrónicos son malos para la salud. Crean adicción. Estamos hablando de la nicotina es una droga con una altísima capacidad adictiva, con una altísima capacidad de crear adicción. La nicotina tiene 5 veces más capacidad de crear adicción que la que tiene la cocaína. Problema social de un nicotinómano, problema social de un cocainómano, totalmente distinto. Pero capacidad de crear adicción, mayor la de la nicotina. El joven se inicia al consumo del tabaco, al consumo de los cigarrillos electrónicos, se hace adicto a la nicotina y sigue utilizando nicotina. Que a pesar de eso quieren consumirlo, pues que lo consuman, pero que tengan en cuenta que se van a hacer adictos a la nicotina. Y así como han tenido la capacidad libre de elegir ser fumadores de cigarrillos electrónicos, no la van a tener de dejar de serlo, porque ya van a ser adictos a la nicotina. Que nunca olviden eso.
Ojo, la verdad es que ojo al mensaje contundente que nos deja el neumólogo Carlos Jiménez, al que le doy las gracias, desde luego, por toda esta información. Ojo sobre lo que contienen los vapeadores y sobre su capacidad para generar adicción. Por cierto, te recuerdo que los vapers o vapeadores, la venta de estos productos está totalmente prohibido a menores de 18 años, tanto si tienen nicotina como si no tienen nicotina. Y aún así, un 30% de los menores de entre 14 y 18 años ya ha probado lo que es el vapeo. Bueno, una de las cuestiones que argumentan los defensores del vapeo es que ayuda a dejar de fumar y que es menos adictivo que el tabaco. ¿Realmente esto es así? Bueno, voy a hablar con alguien que desde luego está acostumbrado a tratar con personas, primero que intentan dejar el tabaco, pero también que acaban, pues teniendo esta adicción a los vapers. Se llama José Capote, es psicólogo especializado en adicciones y trastornos de ansiedad. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿es verdad o no que el consumo de vapeadores ayuda a abandonar el vicio del tabaco?
No, sinceramente no. El consumo del vapor puede ser considerado como una trampa. Principalmente la gente utiliza el vapor para reducir la dosis, porque sí que es cierto que con los vapers se pueden reducir las dosis de nicotina. Hay algunos vapers incluso que no tienen nicotina. Pero el rebajar la dosis de nicotina, fíjate qué importante es entender que lo que hace es que, si bien es cierto que quizá la persona que consume pues se introduzca menos nicotina en el cuerpo, pero por otro lado mantiene a la persona psicológicamente más adicta a la nicotina, porque está constantemente esperando la siguiente dosis. Es como que a nivel físico podría ser considerado como algo bueno, quizás puedes controlar la dosis y cuanta menos dosis te introduzcas mejor, pero a nivel psicológico, que entendemos que el componente psicológico es más importante, la adicción al tabaco, que el componente físico, el componente psicológico sería mucho más intenso, porque la persona está más pendiente de recibir la próxima dosis.
O sea que al final, sí, como tú dices, físicamente a lo mejor te vas desintoxicando, pero claro, esa dependencia psicológica se mantiene, incluso se acrecienta, me dices.
Se acrecienta porque la persona está pendiente de cuándo va a recibir la siguiente dosis. Podemos decir que es una tortura para el fumador que quiere dejar de fumar, reducir la dosis de nicotina del propio vapor o del número de cigarrillos que se fuman cada día.
¿Cómo utilizan ahora mismo los jóvenes los vapeadores en realidad?
Pues mira, lo más importante es entender que los jóvenes, los adolescentes y niños, para ellos es sumamente importante el sentimiento de pertenencia a un grupo, el hacer lo que otros hacen, para sentirse así, construirse así una propia identidad. En ese sentido, los influencers, por ejemplo, ellos lo ven, quieren ser igual que ellos y lo consumen, con independencia de que tengan o no tengan nicotina.
O sea, que muchos jóvenes, entiendo, por lo tanto, incluso desde adolescentes, claro, creen que es totalmente inocuo, una moda, súper guay, todos los de mi grupo lo hacen y encima, oye, que esto no es fumar, que esto no tiene nicotina, porque es verdad que hay vapers que lo que son es como de sabores, ¿no? Parecen como chuches, por decirlo así, para chicos más mayores, pero que luego a la larga eso te puede llevar precisamente al tabaco, además.
Claro, porque una cosa importante que hace nuestro cerebro es asociar comportamientos a determinadas circunstancias. Por ejemplo, todo el mundo entenderá la música. ¿Qué ocurre con la música? Que ciertas canciones nos trasladan a épocas de nuestra vida diferentes. Eso es un mecanismo que hace nuestro cerebro y en términos evolutivos ha funcionado muy bien. Pero lo que ocurre es que cuando un chico se toma, por ejemplo, un café vapeando o una copa, asocia la copa al vapor. Y puede ser que en el futuro, cuando no exista el vapor ese sin nicotina, por ejemplo, pues utilice el vapor con nicotina o un cigarrillo. La probabilidad de que acaben fumando vapors con nicotina o cigarrillos aumenta exponencialmente porque asocian el comportamiento al hecho en sí de fumar.
Te están llegando entonces ya a consulta personas no solamente enganchadas al tabaco, sino también enganchadas al vapor o a las dos cosas juntas. Es decir, esto cada vez es más frecuente.
Claro, hay gente muy desesperada ahora mismo y lo que sí es cierto que yo distingo dos clases de personas que vienen a consulta y son aquellos quienes dicen que les gustaría dejar de fumar y luego están aquellos quienes dicen que quieren dejar de fumar. Y eso son los que mejor probabilidad de éxito tienen, eso sí es cierto, pero te das cuenta de la desesperación que tienen muchas personas cuando ahora entienden que el vapor les podía ayudar porque es lo que nos venden, pero en definitiva resulta que al final no los deja libres de la nicotina porque no es así.
O sea, que ojo con esto, ¿no?
Ojo con eso.
José Capote, muchas gracias.
A vosotros.
Las 5 y 25 minutos y es momento para acercarnos a Leroy Merlin. Elena Fornas, venga, vámonos.
Pues vámonos para allá, porque una cosa es que nos gusta el estilo vintage que se lleva tanto y la verdad que es precioso, pero otra cosa es que tu baño ya parezca de otra época, que hay cada uno que entras. En fin, que si es tu caso, en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas para quitarle años de encima con una reforma integral. Muebles, platos de ducha y mamparas, grifería, sanitarios, cerámica, iluminación. Además, tienen asesores expertos que te ayudarán a elegir, resolverán tus dudas y estarán a tu lado durante todo el proceso. Por si todavía no te decides, piensa que en Leroy Merlin se van a ocupar de todo: diseño, producto, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y además, llevan más de 20 años realizando reformas. Transforma tu baño pasando de moda a un espacio amplio con estilo actual y bien aprovechado. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana y encuentra la inspiración que necesitas para hacer la reforma que quieres y dar, pues eso, más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con nuestros amigos de Leroy Merlin. Bueno, pues trasteando en Twitter hoy, al final hemos copiado una pregunta que ha puesto Antonio Martínez Ron, que nos ha parecido curiosa y se la estamos trasladando también a los oyentes, a la gente. Gente, ¿por qué? ¿A quién no le ha pasado esto, no? Que de repente se te cuele por un desagüe, pues un objeto curioso, valioso, especial, o bueno, a lo mejor no tenía ningún valor, pero la liaste parda porque te atascó, yo qué sé, todo el cuarto de baño, que esto también pasa. Es lo que preguntamos hoy a la gente. Gente, Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
Bueno,
a
ver qué dicen. Puede ser un objeto y también puede ser un ser vivo.
Ay, sí, como un ser vivo.
¿Ser vivo?
A ver. Buenas tardes. A mí lo que se me fue por el desagüe fue una tortuguita chiquitita que la teníamos en el patio. Fui a tirar un cubo de agua, no me di cuenta y se me nos fue por el desagüe. Pero tenemos la gran suerte que vivimos en una casa y en la planta baja estaba la arqueta. Mi marido inmediatamente se fue para abajo. Mis hijos empezaron a echar agua por arriba y mi marido con una reja abajo de pesca que les gusta la pesca pudieron rescatarla. Así que todo salió bien. Pero fue, la verdad, un disgusto tremendo cuando se nos fue.
Bueno, pero la rescataron.
Oye, tortuga, ¿eh? Okay, pero fíjate tú qué bien lo hicieron, ¿eh?
Esa es la leyenda urbana de las, las alcantarillas de Nueva York llena de caimanes, ¿eh?
Sí, se contaba de especies eso. Exóticas, ¿no? Sí, que han llegado hasta allí. Eso.
Y que se escapaban.
Y que pueblan después las alcantarillas de la ciudad.
Bueno, la tortuguita tan querida en casa está de vuelta. Los que más entienden también de todas estas cosas, de estas operaciones rescate, son los fontaneros.
Claro.
¿Qué habrán visto esos ojos?
Buenas tardes a la gente. Pues veré, yo soy fontanero desde hace varias décadas, así que podéis imaginaros lo que he sacado de los desagües y los botes sifónicos. Pero en cierta ocasión una clienta me llamó para sacar de un bote sifónico que no tenían acceso una especie de anillo que era poco más que un hilo de oro. Algo muy, muy pequeño, muy poca cosa. Le dije a la mujer que le iba a costar más el collar que el perro. Pero bueno, la mujer dijo que era recuerdo de familia y se lo saqué. Ah. Pero sí, sí, he sacado muchísimas cosas de los desagües y de los botes sifónicos.
Botes sifónicos se llama.
Que te gusta más el arreglo que...
Bueno,
lo que
pero tenía un valor sentimental.
Imagínate que se lo regaló...
Claro.
Yo qué sé, que su primer novio.
Por ejemplo.
Que fue el único. Pues ya está.
Ya sé, qué película.
Sí, nos montamos aquí una película rápidamente.
El único como el primer diente que se le cae a tu hija y bueno, eres bastante menos fino que el fontanero y mira la que acabas liando.
Bueno, pues a mi hija pequeña se le cayó su primer diente y se fue a lavarlo al lavabo, la poquita sangre que tenía, con tan mala suerte de que se le escurrió y se cayó. El disgusto fue tremendo y en vez de pensar que se había ido al bote sinfónico y poderlo coger por ahí, pues cogí con la aspiradora, la puse, hiciera vacío y saqué todo el agua que había. Me le encontré el diente en el filtro del aspirador, pero murió, pero bueno. La chica se quedó contenta con su diente y la historia con final feliz.
Y murió la aspiradora, ¿no?
Murió la aspiradora, efectivamente.
¡Qué ocurrencia, oye! O sea, no era mala idea, pero claro.
Ya un 2 litros de agua en la bolsa de la aspiradora, imagínate, mezclada con lo que había ahí ya,
con
el agua.
Con tipo pues, de agua, sí.
No, con lo que ya estaba dentro de la bolsa.
Claro,
o sea,
también.
Se montó ahí un cieno.
De lo que subió de dentro.
Mira, lo de la aspiradora no se me había ocurrido nunca para un atasco, por ejemplo.
Pues el diente salió.
No.
Pero
recuperó el diente.
Y tanto que salió, bueno. Y pues se cargó la aspiradora. Oye, que hay aspiradoras muy caras, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Pero bueno, lo importante era el diente. Para que pudiera llegar el ratoncito, Pérez.
Por una hija, lo que sea.
Hombre, claro. Tú también se coló, pero lo encontró el ratoncito, dijiste antes, ¿no?
Sí, lo encontré el ratoncito.
Lo sabía.
Pues es que el ratoncito ahí sí que se puede meter.
Hombre, claro, el ratoncito
en
cae.
En el desagüe para recoger los dientes que caen por ahí. Bueno, ¿qué se te ha llegado a caer por un desagüe? El del lavabo, el del váter, pues yo qué sé, la rejilla que tienes, por ejemplo, en la terraza. Si tienes terraza, pues puede tener ahí también un desagüe. En el garaje, en la calle. Bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué se te ha caído por ahí? ¿Cómo lo conseguiste recuperar? Si es que pudiste o no, tuviste que darlo por perdido. Es lo que te preguntamos. Notas de voz al 607-150602. Bueno, fuentes, albercas y demás, sobre todo en los pueblos de España. En todos esos pueblos se votará el próximo 28 de mayo y son 8.131 municipios los que tenemos en España, Fernando.
Tenemos los mismos municipios que en la época de Larra. O sea, no ha cambiado esto y claro, hay mucha menos gente viviendo en los pueblos cada vez tienen menos vecinos y hay ayuntamientos que tienen 3 vecinos. ¿Hay alguna solución? ¿Se pueden fusionar ayuntamientos? Vamos enseguida a meternos con este asunto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno,
a las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues ya hace, yo no la he abierto desde que... Claro.
Hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
Lo que suponía un gran vehículo. ¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Queremos un viaje para que los niños, al llegar al hotel, hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos estado hablando con el alcalde del pueblo más pequeño de España. Es el pueblo que se llama Illán de Vacas, que está en Toledo. Solo tiene 3 vecinos.
Nosotros no éramos el ayuntamiento más pequeño de España, había 3 más, pero como nos han ido abandonando, se han ido muriendo. Pero claro, es que en un pueblo con 3 habitantes, cada uno se preocupa de su casa, y el resto de las edificaciones que haya, que no vive nadie, porque no se puede dar de alta a nadie, pues se van cayendo.
Bueno, pues Javier Boyaín, que es como se llama el alcalde, destaca que, bueno, se ayudan los 3 vecinos del pueblo, pero que, por ejemplo, no pueden resolver los problemas de la burocracia. Y que tienen dificultades administrativas.
Cualquier cosa que quieras pedir, hacer o solicitar, tiene que ir a firmar a través de un secretario. Nosotros no tenemos secretario. Y la administración no nos facilita ninguno, ni de los pueblos de al lado, ni volante. Administrativamente se lleva que es un desastre. Y vamos, básicamente estamos muy abandonados. Yo no veo que haya ningún interés por parte de la administración de que los pueblos pequeños tengan más habitantes.
En España hay 8.100 municipios. Van a votar el próximo 28 de mayo, sus vecinos. La gran mayoría de los pueblos de España tienen menos de 5.000 habitantes. Vamos a intentar comprender por qué es esto así y si no tendría solución, si no se podrían reagrupar. Francisco Javier Durán García es doctor en Fundamentos del Derecho, es letrado y asesor jurídico del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Francisco Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Javier Suárez Pandiello es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. Buenas tardes, profesor Suárez.
Buenas tardes.
¿Por qué tenemos tantos ayuntamientos, tantos municipios en España, Francisco Javier?
Bueno, el origen de la planta municipal actual pues se remonta al siglo XIX, que es cuando se produce una verdadera revolución administrativa, en la época de la PEPA, ¿no? Pero es verdad que todo el sistema jurídico ha evolucionado y toda la planta ha evolucionado, y sin embargo la planta local, la planta municipal, pues se ha quedado ahí anclada y no ha evolucionado. Entonces tenemos una estructura decimonónica en materia municipal.
¿Tendría sentido, profesor Suárez, reducir el número de municipios, agruparlos?
Tendría sentido. Lo que pasa que, como casi todo en esta vida, las cosas no se hacen a brochazos y desde un despacho, sino que hay muchas cosas de las que habría que hablar antes, ¿no?
¿Cuáles son esas cosas?
Bueno, pues por ejemplo, hay una idea que de vez en cuando surge y que se plantea, es decir, es establecer un número mínimo de habitantes para poder llamarse municipio, ¿no? Eso puede tener sentido, pero depende de dónde, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en una tierra, en Asturias, donde la población está muy diseminada, donde no pasa como en otros lugares, por ejemplo, en Castilla y León, donde hay 2,000 y pico municipios, ¿no? Y donde hay un campanario, allí hay también un alcalde, ¿no? Aquí no, aquí hay muchos pueblos que no tienen ayuntamiento, que ya. Varios pueblos comparten ayuntamiento y al mismo tiempo hay población muy muy dispersa, ¿no? Si nosotros queremos fusionar municipios pequeños que es con población muy dispersa en el territorio, pues probablemente no consigamos el objetivo que desearíamos, ¿no? Que sería que se prestaran buenos servicios, eficientes, con los menores costes y con buena calidad para los ciudadanos, porque claro, los ciudadanos, la gente sigue viviendo en ese sitio. Lo único que estaríamos consiguiendo es alejar a los ciudadanos de sus alcaldes o similares, hacerles más difícil las relaciones con la administración y poco podríamos conseguir, ¿no? En cambio hay otras zonas, yo sostengo desde hace mucho tiempo que donde mejor se puede empezar por reducir municipios, ¿sí? Es en el entorno de las ciudades, ¿no? Tenemos el ejemplo ahora mismo, bueno, creo que estoy con un compañero extremeño tenemos el ejemplo que se está produciendo ahora mismo ahí, ¿no? Entre Villanueva de la Serena y Don Benito, dos municipios muy próximos, muy parecidos en todo, ¿no? Que juntan esfuerzos y hacen cosas, ¿no? Yo aquí en Asturias vengo proponiendo desde hace tiempo, con poco éxito todo hay que decirlo, que algunos ayuntamientos, por ejemplo, en el entorno de Avilés, en el que tenemos Avilés, Corbera, Castrillón, Illas, o sea, una serie de municipios con un territorio muy pequeño y población de uno tiene 70,000, otro 20,000, otro 15,000, etcétera, que prácticamente son una contigüidad. Ya. Es decir, que incluso el autobús sale de un municipio y acaba en otro. Ya. Bueno, ahí sí que se podría ahorrar, digamos, cantidades importantes con la fusión de municipios, incluso en algo que puede sonar muy demagógico en los tiempos en los que corremos, pero que bueno, que aunque suene demagógico, es así, en cargos públicos, ¿no? Reduciendo.
Es un gasto importante, ¿no? ¿No? O sea, quiero decir.
Depende dónde, porque por ejemplo, en los municipios pequeñitos, seguro que no.
Porque no están pagados.
Seguro que el señor este de Illán de Vacas no cobra.
Sí, estamos convencidos. Francisco Javier, ¿qué te parece lo que propone el profesor Suárez? Es decir, estudiar el mapa, mirar las cosas con detalle, sobre todo si la población está muy dispersa. Claro, aquí hay un problema, que hay que dar servicios. Si el ayuntamiento es demasiado pequeño, tiene muy complicado dar servicios. Lo suele dar la diputación provincial, pero las diputaciones provinciales están en cuestión. Hay quien dice que no tiene mucho sentido, porque para eso están las comunidades autónomas. ¿Qué te parece, Francisco Javier?
A ver, yo comparto con el profesor Suárez que es una cuestión que hay que verla, y es una estrategia más de corte regional o autonómico, porque es verdad que la realidad territorial, la propia orografía de cada comunidad autónoma es distinta. Pero estando de acuerdo en eso, creo que no es tanto una prioridad en materia de costes, porque como él bien dice, bueno, al final si amplías el territorio de la prestación del servicio, pues también se pueden ampliar costes. Pero yo defiendo que si reducimos el número de unidades municipales, que no estamos hablando en ningún momento, por supuesto, de traslado de poblaciones ni nada de eso, sí, sino de algo así como él bien ha explicado, en Asturias existen municipios complejos, es decir, un único ayuntamiento que abarca a distintos pueblos, ¿no?
Sí.
Sería una cuestión de simplificar. El verbo simplificar, ¿a qué nos ayudaría? Yo hablo, por ejemplo, de mi tierra, Extremadura, donde tenemos cerca de 400 municipios. Pues eso se traduce en 400 ordenanzas de tráfico, en 400 planes urbanísticos, en 400 ordenanzas de licencia. Si simplificamos ese panorama normativo, por ejemplo, yo creo que eso ayuda al ciudadano. Y eso es prestarle un buen servicio al ciudadano. Lo mismo en materia de lo que serían las unidades básicas de servicio, el funcionariado de un pequeño municipio. Pues casi el 50% de los municipios en España no cuenta con un titular inhabilitado, ¿no? La figura del secretario de ayuntamiento, para que entendamos,
sí.
No cuenta con el titular. Eso es un problema. Eso es un problema porque...
Sí, lo que nos decían antes de Illán de Vacas, hay que firmar papeles y no hay secretario de ayuntamiento.
Claro, entonces, bueno, ¿por qué tiene que estar en el tema de la inmediatez, ¿no? Del vecino que planteaba el profesor Suárez? Bueno, hoy en día, ¿cuántas veces acudimos a nuestro ayuntamiento, ¿no? Físicamente? A través de la administración electrónica, o incluso hay servicios que no son de corte municipal y que prestan igualmente. Entonces, yo creo que es más una cuestión de redimensionar la planta para que los municipios que verdaderamente quedan ejerzan la autonomía local que les reconoce la Constitución y que no sean, como bien habéis apuntado, municipios menores de edad de facto porque tienen a una diputación, a una comunidad autónoma, en el caso de las uniprovinciales, que les tutela en todo. Porque al final la alcaldesa pues está en estos municipios, con perdón y de manera un poco anecdótica, pues para ir detrás de la procesión de la patrona y poco más, ¿no? Porque todo lo demás...
Pero entonces, claro, esta es otra cuestión, pero vamos a por lo menos dejar un par de titulares, si es posible. Y con las diputaciones provinciales, ¿qué se hace? Porque se reclamaba en algún momento que se suprimieran. Profesor Suárez, ¿a usted qué le parece la idea de suprimir diputaciones provinciales?
Yo una vez más digo que no todas las diputaciones son iguales. Yo estuve hace relativamente poco en una comisión para una comisión oficial que se montó para reformar la hacienda, para eventualmente reformar la hacienda local, ¿no? Para hacer propuestas de estas que nosotros hacemos y que luego duermen en un cajón durante años.
Libros blancos.
Exactamente, cosas de estas, ¿no? Pues entonces allí tratamos, entre otras cosas, el tema de las diputaciones, ¿no? En un momento en el que había, bueno, un partido político concreto que proponía directamente su supresión, ¿no? Ciudadanos proponía directamente la supresión de las diputaciones sin más, ¿no? Y claro, no es lo mismo hablar de las diputaciones, insisto, en Castilla y León o a lo mejor en Andalucía,
sí.
territorios muy amplios, con mucho espacio, ¿no? Que hablar de diputaciones pues en otros territorios más pequeños. De hecho, en Asturias no hay diputación, en Murcia no hay diputación, en Madrid no hay diputación y nadie la echa de menos. No, ese es el asunto. ¿Qué pasa? Que el problema de las diputaciones muchas veces es las funciones que le damos a las diputaciones, qué es lo que tienen que hacer las diputaciones y qué es lo que hacen de facto las diputaciones. Nosotros proponíamos en concreto que las diputaciones se dedicarán únicamente a, ahora que se habla de esto de la nación de naciones, una diputación sería una especie de ayuntamiento de ayuntamientos, ¿no? Es decir, debería servir para apoyar a aquellos municipios que no tienen capacidad por sí mismos para hacer cosas, ¿no? Y en concreto nosotros sugeríamos municipios de menos de 20.000 habitantes y que se dedicaran únicamente a esto. Claro, si nosotros vamos a este tipo de planteamiento, hay algunas diputaciones a las que le suena bien. A la de Badajoz, por ejemplo, le suena bien. A la de Cáceres le suena bien. A la de Soria le suena bien. A la de Barcelona no le suena tan bien.
Claro.
A la de Málaga no le suena tan bien. ¿No? ¿Por qué? Porque la Diputación de Barcelona es seguramente una especie de contrapoder muchas veces a la propia Generalitat. Es decir, que el problema no es tanto que haya o no haya una diputación,
sino la
qué tiene que hacer esa diputación y cómo se organiza esa diputación.
Bueno, esto es solo un aperitivo de esta cuestión tan interesante, que es la vida municipal, que en España muchas veces no se habla de ella. Las elecciones siempre son primera, segunda vuelta de las elecciones generales, y de los pueblos y de los ayuntamientos hay que hablar. Francisco Javier Durán García, gracias por estar con nosotros. Javier Suárez Pandiello, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Mira, Pilar, no es tan fácil como casi todo. Es un asunto complejo. Hay sitios donde tiene sentido suprimir ayuntamientos y en otros no.
Y pocas veces la utilización fraudulenta de una tarjeta bancaria es noticia, pero la historia de la que nos vamos a ocupar ahora desde luego merece la pena ser contada. El protagonista es un jubilado de Benalmádena que vivía solo en un pequeño apartamento donde lo visitaba su hijo, su nuera y sobre todo su nieto, que iba a verlo regularmente para llevarle comida, hacerle recados o simplemente para hacerle compañía. Una vez al mes, a primeros, le pedía que lo acompañara al banco para sacar 1.000 euros porque, por su edad, temía equivocarse. La mañana del 9 de mayo de 2022, todo saltó por los aires. El hombre fue a buscar su tarjeta de crédito al ropero donde la guardaba siempre junto con la cartilla y un papel con el número PIN. No lo encontró. Al ir al banco, descubrieron lo ocurrido. Alguien había utilizado la tarjeta y gastado más de 58.000 euros. Le habían dejado sin un euro. En la cuenta apenas quedaban 100 euros. Fue a comisaría a denunciar. El 6 de junio, menos de un mes después, este hombre, este jubilado, se suicidó. La policía ha conseguido detener a los culpables, que por supuesto nunca pagarán por el tremendo daño que han causado. Te contamos todos los detalles de esta tremenda historia con Pablo Muñoz. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, supongo que cuando este hombre llegó a la entidad bancaria y vio lo que había sucedido, pues imagínate, se le vendría el mundo encima.
Bueno, es que es tremendo, ¿no? Porque en la sucursal lo que hacen es cuando llega allí le entregan un extracto bancario con los últimos movimientos. ¿Y qué es lo que había? Pues había 73 cargos que habían sido realizados con la tarjeta entre el 24 de abril y el 10 de mayo y este hombre no reconocía ni uno solo de ellos, ¿no? Es más, explicó que a los operarios del banco, a los empleados, les explicó que la última vez que la había usado había sido el 18 de abril, cuando su nieto le había acompañado para sacar esos 1.000 euros de cada mes del cajero y que desde entonces no había hecho nada con ella. El montante ya supo en ese momento que era de 58.000 euros y, como contabas, bueno, pues le habían dejado menos de 100 en la cuenta, es decir, imposible para poder retomar su vida porque ni siquiera tenía dinero suficiente para hacer frente a los gastos corrientes, ¿no?
Qué mazazo, y claro, del banco a la comisaría, ¿no?
Claro, y allí explica a los agentes que no le quedaba dinero ni para comer, que estaba con, bueno, ya el estado de ánimo de este hombre pues estaba muy afectado, como es natural, porque un golpe de estos es que para asimilarlo, para una persona además un jubilada, pues es realmente pues muy complicada, ¿no? En la denuncia lo que dice el jubilado a la policía es que eran los ahorros de toda la vida y que esto lo dejaba en una situación pues muy, muy precaria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que unos días después, el 6 de junio, la policía lo encuentra muerto en un descampado de Benalmádena, pues se había quitado la vida. Y como te puedes imaginar, si la policía ya se había tomado el caso con un interés muy especial, porque evidentemente el destrozo que le habían hecho a este hombre era muy, muy importante, cuando se da cuenta de que lo que había sucedido al final, que ahí se había quitado nada menos que se había quitado la vida, pues evidentemente es un caso que se convierte en prioritario, porque humanamente
es como a los que
cuatro nos afecta, ¿no?
¿Y de qué datos parte la investigación? Porque recordemos que el jubilado pues no sabe muy bien qué pasó, ¿no? Si se la olvidó, si se la robaron. Y recordemos una cosa que hemos contado, que claro, él, pues seguramente para no olvidarse, con la tarjeta tenía el PIN escrito en un papelito.
Claro, él lo que cuenta a la policía es que nadie, salvo su hijo, su nuera y su nieto, pues entraban en ese apartamento. Y el joven sí que tenía una llave por si había una emergencia, pero evidentemente no había nada, no desconfiaba en absoluto del nieto, solo faltaba, ¿no? Les dice que además que no había autorizado a nadie más a pasar por la casa y que no sabía cómo podía haber sucedido todo esto. De hecho, es que la investigación policial no lo ha podido acreditar. Y en este sentido hay dos hipótesis. La primera es que pudo haberse dejado esa carpetilla donde llevaba la libreta, la tarjeta de crédito, en una cafetería y que es allí donde la encuentran y donde comienzan a actuar con ella, o que, bueno, uno de los días cuando sale a tirar la basura, pues deja la puerta medio abierta y alguien aprovecha para entrar en el piso y hacerse con esa tarjeta.
Sea como sea, está claro que acabó en manos de los después detenidos. Que, ¿cómo se llegó hasta ellos? Es decir, empezaron a revisar, claro, las operaciones que se hicieron con la tarjeta y las cámaras por donde fueron haciendo las compras.
Claro, evidentemente ellos cogen el extracto bancario, ven dónde se han hecho esos gastos, visitan uno a uno todos esos establecimientos, ven las cámaras de seguridad, primero si hay cámaras de seguridad, y luego ven, evidentemente, ven si encuentran alguna imagen que les pueda, en fin, iluminar. Y bueno, es verdad que eran sobre todo cadenas de alimentación y bueno, también joyerías, había tiendas de muebles, pero había, por ejemplo, en un bar de copas en que los cargos eran de 18.000 euros en poco más de una semana. O sea, que
qué barbaridad. Vamos, que fueron dejando rastro también por todas partes, las cosas como son.
Sí, van dejando rastro. Lo que ocurre es que lo que tiene la policía, una vez que empieza a comprobar las imágenes, es que tiene a cuatro autores, de ellos una de ellas es mujer, pero no se les ve bien la cara, sobre todo a ellos, porque van con gorras y mascarillas. Y bueno, pues hay esa mujer, hay una cosa que cree que hay una cierta suerte, y es que esa mujer hace una compra en un supermercado. Y se dan cuenta que las cámaras de seguridad ven que esa mujer le dan un cuadernillo y que empieza a apuntar, ¿no? Eso se produce el 29 de abril. Evidentemente le preguntan a los empleados de por qué una cliente tiene que anotar algo en una libreta, y los clientes empleados del establecimiento lo que le dicen, que bueno, es que ella iba a sacar el carrito a la calle y como medida de seguridad tenía que dejar, bueno, pues su domicilio y su nombre para identificarse por si había cualquier problema.
Y ahí, ¿no?, es donde por ahí les pillan finalmente, como decimos, estas cuatro personas. Pero claro, por mucho que ahora les puede caer, que no les pueda caer nada, imagínate este pobre hombre, este señor jubilado, pues que al final no pudo soportarlo y se suicidó. Es un caso terrible, Pablo.
Es tremendo, porque fíjate, lo que decías al principio, ¿no? Es una utilización de una fraudulenta de una tarjeta muchas veces no le damos importancia, y las traumas, las tragedias que puede haber detrás de este tipo de delitos, ¿no?
Pablo Muñoz, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este miércoles, Herrera en COPE desde Ciudad Real brinda en la Feria Nacional del Vino. Porque no hay mejor manera de maridar la vida que con un buen vino. Fenavín. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE, desde Fenavín. La feria que ama el vino.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con prácticas aseguradas en COPE, infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las 6 de la tarde.